Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 14 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, costumbre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como de costumbre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes, Omar y a Luis Felipe.
Muy buenas tardes a la audiencia. Pues como siempre, tomar día relajado, no ropa fresca, es decir, entrar en el día de hoy con un ambiente más abierto, por decirlo de alguna manera.
¿Qué te parece, Luis Felipe?
Así son las aperturas, están en el ajedrez.
Así mismo.
Bueno, agenda cargada. En breve vamos a irnos a Velasco Holguín. El desafío de un obrero que fue despedido por las autoridades de una empresa. Tendremos una periodista independiente con todos los detalles ya en breve. Más adelante en la noticia del día, el tema de los médicos será debate aquí en el espacio. Por cierto, Omar y Luis Felipe, la declaración del Ministerio de Salud Pública de Cuba, pues el gobierno cubano siempre es el bueno, el niño bueno. No dice nada de todo lo que ocurre y todo el dinero que se coge en las autoridades cubanas, que no le pagan a los médicos. Hablábamos ahora con un colega antes de entrar acá, con Pablo Alfonso. Están reportando autoridades médicas, 3.000 reales es lo que le pagan a cada médico cubano de los 10.000 que cobra.
No, y el problema fundamental es ese, ¿no? Y la razón fundamental por la cual el régimen se va del programa es que el presidente Jair Bolsonaro dijo que él no quería eliminar el programa, y lo dijo bien claro, lo que quería era que le pagaran a los médicos la totalidad de su salario, además que viajaran con su familia. Yo comentaba, Tomás, te diría, si yo soy médico en Cuba ahora, voy a la embajada de Brasil y pido una visa de trabajo y me consigo un trabajo directamente con el gobierno cubano, o por lo menos lo intento, hay una ventana de oportunidad ahí.
Luis Felipe, ninguna de las razones por las que el presidente electo de Brasil tomó estas disposiciones las toca la prensa cubana, por supuesto.
No las toca porque mantiene las condiciones de esclavitud, no solamente para Brasil, sino Venezuela y varios países del África donde estos colaboradores han denunciado y lo han hecho a través de sus familiares, a través de las redes sociales y todo. Han dicho las condiciones en que trabajan, de alimentación, malas condiciones de trabajo y por encima de todo eso, el regulador principal del Estado cubano, de quedarse con entre el 70 y el 75% del salario de todos los colaboradores cubanos en todas las áreas alrededor del mundo.
Increíble. Bueno, eso será tema en breve aquí en nuestro espacio. Intentaremos hoy hablar en Santiago de Cuba sobre la contaminación en el barrio Los Pinos. En la segunda parte del espacio, hace más de una semana, un preso común de la 1580, aquí el testimonio gracias a Ileana, pues lo tuvimos acá en nuestro espacio, y si luego de que Ileana Hernández le grabara la prisión, la condena, la represalia por haber hablado por Radio Martí, lo cambiaron hacia Santa Clara. Tendremos nueve denuncias, tengo el hambre. Y cerramos con dos activistas que mañana tendrán que, en la oficina de Calabazar Boyero, ahí en Fiscalía Municipal, presentarse para el pago de 2.700 pesos de multa y 28.200 pesos por los daños al muro. Veremos a ver qué pasa. Pero contacto allá a Omar y Luis Felipe, allá en Velasco Holguín, tenemos ya el contacto telefónico con la activista del CIT, Sorania Cruz Rosales. Buenas tardes, Sorania.
Buenas tardes.
Bueno, ha ocurrido algo. Un empleado agrícola de una empresa oficial del gobierno, pues fue expulsado. Le dieron la excedencia del trabajo, sin embargo, demandó. ¿Qué ha pasado? Danos todos los detalles de quién se trata esta persona, quién es el demandante, quién es el demandado, quién es la empresa, los detalles que nos puedes aportar.
Bueno, el demandante se llama Lorenzo Cruz Bruzón y el demandado es el director de la empresa, Abel Arias Torriente, el cual se niega a darle la indemnización de él de porque en el año 2014 a él llegó el director y le dijo, ya no trabajas más en esta empresa, vete para tu casa. Lo botó y sin aplicarle ninguna medida disciplinaria ni nada, porque él toda la vida ha sido un buen obrero. Él comenzó trabajando en esta empresa que se llamaba Hermanos Sartorio. Ahora cambió el nombre a Órganos de Justicia Laboral de Base, OEICA. Entonces él llevaba 2 años en su casa sin trabajar a excedencia porque lo botaron sin darle razón ninguna. Él buscó un abogado donde el abogado lo asesoró. El abogado se llama Carlos Ramírez Leiva, trabaja aquí en el bufete colectivo de Velasco. Lo asesora y van y presentan quejas a fiscalía, donde se hace una serie de investigaciones, una auditoría a la empresa esta, Escuela Cuadro, OEICA, y se descubre que su firma ha sido falsificada, que todavía él estaba como obrero de esa empresa, trabajando ahí, y le estaban robando el dinero. Entonces, el Tribunal Municipal y de aquí de Velasco, Popular de aquí de Velasco, dictamina que tienen que volver a integrarse a trabajar en esta misma empresa y que lo tienen que indemnizar a los 10 días hábiles de haber empezado a trabajar. Hace año y medio que él está trabajando en esta empresa ya, porque ya lo tuvieron que volver a admitir, y no le quieren dar la indemnización. Y el director Abel Torrientes, Arias Torrientes, se niega a darle la indemnización.
Bueno, pero entonces, Soraya, hay una decisión de un tribunal, aunque el director se niegue. ¿Cuál es la cantidad de dinero que se le debe por todo ese tiempo que ha estado sin...?
Bueno, el salario básico de él era de 405 pesos. En esos 2 meses, 2 años y 6 meses, se le dictó que le tenían que indemnizar 12.150 pesos.
Entonces yo creo que tiene un buen caso ahí. ¿Y qué le ha aconsejado el abogado? ¿Tendría que presentar una demanda ya más directa contra el director por el pago del dinero?
La semana pasada ya emitimos junto con el abogado, porque nos pusimos de acuerdo, y ya emitimos una denuncia al Tribunal Provincial, nuevamente a la fiscalía, para que vuelva a hacerle presión al director y le indemnicen al compañero, porque él lleva 37 años trabajando. Desde el año 81 él comenzó a trabajar en esa empresa, ha sido un buen obrero en el ámbito de lo que él trabaja, agrícola, trabaja con animales en la tierra, nunca ha tenido problema con nadie. El director no tenía que haberle llegado y le ha dicho, no, tú tienes que irte, porque como él es semianalfabeto, él pensó que se iba a abusar, que el hombre no se iba a buscar ayuda ni se iba a asesorar de nadie, ¿ves? Y entonces se realizó la auditoría y le descubrieron que la firma de él estaba siendo falsificada, que él, como que él estaba trabajando y cobrando el dinero.
Sorania, ¿hubo alguna implicación penal para este director?
No, hasta el momento ninguna, porque como eso ya es, el nombre lo dice, Órganos de Justicia Laboral de Base. Entonces eso tiene que ver con los militantes del partido, personas retiradas de la FARC. Claro. Eso es una...
Que no, lo que digo es que hay delito de por
exacto,
medio. Hay delito de por delito, medio. Claro.
Correcto.
Pero lo toman, no lo ponen como delito, como que tiene que recibirlo de nuevo en el trabajo e indemnizarlo.
Es el primer fallo, ese es el primer.
Bueno, excelente, como siempre, las gracias allá en Velasco, Holguín, pues a Sorania, el placer, Sorania Cruz Rosales. ¿Se puede, Omar? Sí se puede, sí se
bueno,
puede.
Bueno, ahí no tenemos hemos cansado la prueba de decirlo, hay ciertos márgenes de maniobra, no vamos a decir...
Entonces, no solo la Virgencita de la Caridad, pero se puede desafiar.
Correcto, no estamos diciendo en todos los casos, no estamos diciendo en la mayoría de los casos. Ahora, lo que sí no cabe duda es que hay que insistir, hay que presionar.
Bueno, gracias nuevamente, pues allá en Velasco, Holguín, a Sorena Cruz Rosales. Y vámonos con el segundo tema que nos proponemos. Lo que ha pasado en el día de hoy, el anuncio por parte del gobierno cubano de la retirada del programa Más Médicos de Brasil, de la delegación cubana. Y es bueno poner en contexto que este programa hay otras naciones que aportan médicos. La nota oficial del régimen cubano dice que específicamente que el presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas y amenazantes a la presencia de los médicos cubanos, ha declarado y retirado que modificará términos y condiciones del programa Más Médico con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud. Poniendo esto en contexto, Omar y Luis Felipe, es bueno hablar de que el dinero que reciben los médicos cubanos lo aporta la OPS, la Organización Panamericana de Salud, a Brasil. Brasil paga...
Parte del dinero.
Parte del dinero, no todo, parte del dinero. Pero los cubanos, los médicos ahí reciben aproximadamente pues el 25% de lo que paga el gobierno de Brasil, el resto se lo lleva el gobierno cubano. Y con esto los cubanos no pueden subsistir económicamente en Brasil.
Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Este es el punto clave de esta cuestión. De hecho, no hay ningún irrespeto a la OPS, por parte del gobierno brasileño. Lo que hay es un irrespeto por parte del gobierno cubano a los derechos de los trabajadores. Tenerlos trabajando en condiciones de semiesclavitud, aparecer como intermediario y quedarse con el dinero. Tú bien mencionabas que hay médicos de otros países trabajando en ese programa Más Médicos. Los médicos de otros países que trabajan ahí reciben su salario y el gobierno de esos países no se queda, como tú bien mencionas, con el 70-75% del salario, como sucede en el caso de los médicos cubanos.
Sí, que hay un problema de fondo también con algunos países democráticos. Los anteriores gobiernos a Jair Bolsonaro aceptaron unas condiciones de esclavitud para un contingente de médicos cubanos como estos. Y entre los argumentos que pone, por ejemplo, el régimen cubano en esta nota del Ministerio de Salud Pública, dice que en 55 años se han cumplido 600.000 misiones internacionalistas en 164 naciones, en las que habrían participado cerca de 400.000 trabajadores. Esto significa que ellos se han quedado con el 75% o el 70%, según la rama que sea, pero nunca baja del 70% del salario de casi medio millón de trabajadores cubanos.
Increíble. Bueno, con el tema y su connotación, tenemos dos galenos desde Cuba. Allá en Manzanillo, en la provincia de Granma, presentamos al doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Márquez Frías, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Un placer a usted. Y en Holguín, el también galeno Ramón Zamora. Doctor Zamora, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes para usted, toda la radio audiencia igual, y bueno, al otro colega.
Cómo no, comenzamos con usted, doctor Ramón Zamora. La noticia del día, el anuncio por parte de las autoridades cubanas del regreso a la isla de 12.000 médicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué implicación tiene esto para los nacionales y también para médicos y familiares que están ahí? En el contexto nacional, hay un déficit de médicos en Cuba. ¿Sería posible que se reinsertaran estos médicos al deficitario sistema de salud en la isla? Doctor Zamora.
Ah, bien, de hecho el pueblo, bueno, en este caso con la deficiencia que hay aquí en los hospitales y los policlínicos del personal médico, bueno, pues desde el primer punto de vista que podemos analizarlo, podemos entender que es una suerte para ellos, pues la inmensa mayoría de los que están en estos momentos prestando servicio son... en este caso residentes que no cuentan con la preparación debida para atender al personal de enfermo que acude a los hospitales, y creo que esto, bueno, va a ser un alivio para paliar la situación tan compleja que se está viviendo actualmente dentro del país en concepto de medicina, ¿no?
Doctor Zamora, ¿cómo ha caído esto en la comunidad de profesionales de la salud en Cuba? ¿Han podido ustedes conversar con alguien que se comenta? Porque evidentemente para muchos médicos cubanos esto era una vía por lo menos de salir del país, incluso estar en contacto con otros avances de la medicina, intercambiar con otros profesionales y mejorar la calidad de vida de su familia, con toda la miseria a la cual y la explotación a la cual lo sometía el gobierno cubano. ¿Qué se comenta? ¿Qué dicen los médicos, los profesionales de la salud?
Bueno, tal y como usted menciona, Omar, realmente el criterio es bastante complejo, porque exactamente como mencionaba, esto era un gran alivio para ellos, pues podían primeramente interactuar con otros profesionales y compartir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y la otra era también resolver un poco la situación tan difícil que viven los médicos cubanos, que aún después de haber estudiado tanto, bueno, pues aquí realmente no cuentan con ningún tipo de expectativa para, darle un mejor sustento, una mejor vida, tanto para ellos como para su familia. Y lamentan bastante el no poder salir a países como Brasil, que, bueno, les dejaba bastantes oportunidades, a pesar de que este espacio lo compartían en lugares bastante complejos dentro de este país.
Sí, doctor Santiago Márquez, entre las palabras de indignación, ¿no?, de este comunicado del Ministerio de Salud Pública de Cuba, no aparece, por ejemplo, alguna referencia, y quisiera que usted abundara en esto, a que estos 11.000 médicos que regresarían a Cuba estarían potenciando la salud primaria en Cuba, por ejemplo, y otros cuidados, que son más deficitarios dentro de Cuba. Como sabemos, la salud primaria en Cuba está por los suelos. ¿Qué usted puede aportar sobre esto? Bueno, ¿qué significaría el regreso de 11.000 médicos al país?
Bueno, lo ideal sería que se incorporaran al Sistema Nacional de Salud por la situación deficitaria de médicos que existen en los consultorios del médico de familia en el nivel primario y tanto en el nivel secundario, que son los hospitales. Pero a mi juicio, lo más probable será que los reubiquen en otros países del mundo, a pesar de que aquí en Cuba existen muchas especialidades deficitarias, entre ellas cardiología, neurología, endocrinología, y es un sufrimiento para las personas poder llegar a estas especialidades.
Doctor Santiago Márquez, es bueno poner en contexto el pedido que había hecho. Nunca el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que renunciaba al programa. Simplemente quería que los médicos justamente ganaran todo el salario que se paga por el servicio que recibe. Y segunda, pedía que se le permitiera, como se le permite a los diplomáticos cubanos y a las personas de cualquier país que preste servicio, que toda su familia esté ahí. No hay nada ilegal en esto. Esta es la razón y es lo que no expone el gobierno de Cuba. ¿Cómo ve usted la expectativa? ¿Tiene esto un viso político? ¿Cuál es la intención? ¿Se ha adelantado el régimen de La Habana tratando de ponerle presión política al presidente electo de Brasil?
Bueno, yo ahí te diría que creo que hay dos puntos de vista. El primero es tratar de dañar la imagen que tiene Bolsonaro, que sería una cuestión política. Lo otro es una cuestión económica, porque él dijo que iba a hacer contratos individuales, mientras que aquí en el país los contratos los hace el gobierno, y a este gobierno es a quien le pagan en moneda fuerte, y él distribuye de una manera muy ínfima ese salario en los distintos médicos que van a esas misiones.
Doctor Márquez, mencionando este tema de los contratos individuales, ¿esto abriría una puerta, una posibilidad que médicos cubanos intentaran entonces obtener visas de trabajo para ir a Brasil, negociar directamente con el gobierno brasileño o con instituciones sanitarias, hospitales en Brasil? ¿Cree usted que esto abre una ventana para esta posibilidad?
Bueno, la situación con los médicos es, como se había mencionado, su estatus económico mejora. Y la otra es que esto provoque que muchos médicos puedan lo que ellos le llaman desertar de sus misiones y actuar de una forma individual.
Como no, las gracias a ambos doctores, al doctor Ramón Zamora y al doctor Márquez Frías, allá respectivamente en Holguín y Manzanillo. Luis Felipe y Omar, vámonos a Santiago de Cuba. Hemos logrado el contacto con Yosmani Mayeta Labrada. Hay una situación complicada de contaminación ambiental en el barrio de Los Pinos, en la ciudad santiaguera. Mayeta, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a todas las personas que me están escuchando y gracias a ustedes también por contactar conmigo.
Bueno, ¿qué está ocurriendo ahí? Tenemos poco tiempo, pero nos gustaría, tienes todos los micrófonos para que nos cuentes los detalles. 30 años con contaminación ambiental, ¿cómo se ha agudizado en las últimas semanas?
Estas comunidades en el reparto Los Pinos, en el centro de Cuba, están completamente agudizadas. Estas personas con 30 años, ya te lo decía, comenzaron su situación de epidemiológica el 20 de mayo de 1988, y hasta hoy se han agudizado las problemáticas. Calles completamente llenas de aguas de desecho, o sea, con heces fecales, con todos los residuos de las casas, y más de 130 casas tienen hoy el baño clausurado. Estas personas residentes de estas viviendas no pueden defecar ni hacer sus necesidades fisiológicas ni bañarse en sus respectivas viviendas.
Mayeta, estamos hablando de 30 años viviendo en estas condiciones de alta contaminación. ¿Cómo se ha podido evitar de alguna manera que se haya desatado una epidemia? ¿Cómo lidian cotidianamente los habitantes de este lugar, de este barrio Los Pinos, para evitar, ¿no?, en males mayores?
Epidemias sí se ha desatado. Santiago de Cuba es una ciudad completamente llena de Zika y las condiciones están propicias. Se han dado brotes coléricos, o sea, cientos de personas han sido ingresadas en esta comunidad en los hospitales de Santiago de Cuba por problemas de cólera, también por problemas de dengue, de Zika, y hoy la
por te perdemos Mayeta, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Sí, Mayeta, quería comentarte, el uso de soldados del Ejército Juvenil del Trabajo, trabajadores sociales e incluso el llamado trabajo voluntario, no ha resuelto la situación epidemiológica cuando ha habido una alerta muy grande. En este caso, ¿cuál es, qué dice la gente en el lugar y cuáles han sido, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, las gestiones ante las autoridades?
Las personas de los lugareños están completamente indignados. Desde que comenzó este brote epidémico, estas condiciones medioambientales se fueron deteriorando en 1988. Las personas fueron a diferentes instancias gubernamentales, o sea, partido y gobierno municipal acá en Santiago de Cuba. Hasta el sol de hoy no han resuelto nada. La problemática se ha agudizado y hoy podemos contar con más de 7 calles completamente inundadas. Las personas tienen que salir a sus centros laborales, niños, a sus centros estudiantiles o a cualquier hacer gestión para su vivienda por estas aguas, por estos ríos que pasan frente a su vivienda.
¿Y de dónde vienen estas aguas negras, Mayeta?
¿Qué pasa? Que ahora el gobierno de Santiago de Cuba, el Partido Comunista, se ha empeñado en realizar o en darle a conocer a las personas de esta comunidad que hay un río que pasa por debajo de sus viviendas, el famoso río San Pablo, un río que nadie conocía, que ningún lugareño, muchos llevan 60 años viviendo ahí y no conocían, y hoy el gobierno se ha puesto a desviar el cauce de este río, cauce que tiene trancado el desagüe entonces de las aguas albañales de las más de 130 casas que existen en esta localidad.
Como nos gracias en Santiago de Cuba, el periodista Yosmani Mayeta Labrada, me pregunto si esto puede afectar incluso allá a Santa Ifigenia, no sé cuán lejos está.
Y tú sabes, en algún momento podrá llegar.
Bueno, pues Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, lo invita a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio este miércoles 14 de noviembre. En breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba y nuevas entrevistas.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 14 de noviembre, Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, continuando aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba con la segunda parte de nuestro programa. Más malas noticias, pues recientemente pues el preso común Luis Mariano Rodríguez Ramírez, con serias enfermedades mentales, en delicado estado de salud, en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, habló con unos activistas en la capital cubana. ¿Cuál es la repercusión luego de haber sacado la denuncia? Contacto ahí en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, un placer. Buenas tardes, como siempre.
Hola, Tomás, Omar y Luis Felipe, que no se me olvida que están los tres juntitos.
Oh, qué bueno, qué buena memoria tiene, efectiva. Bueno, claro. Ileana, vamos a invitarte a escuchar brevemente el reportaje que lograste obtener el pasado sábado del nuevo sitio, la nueva prisión en Santa Clara, donde fue transferido este preso común, Luis Mariano Rodríguez Ramírez, por haber denunciado lo que pasaba ahí en la 1580. Vamos a escuchar brevemente lo que te dijo el sábado y volvemos contigo enseguida.
Mira, yo hice una denuncia estando en la prisión de la 1580 en Ciudad Habana por todo el abuso y todo el maltrato que había con los presos y la corrupción que había ahí. Y debido a eso, que están tomando represalia conmigo, me sacaron de Ciudad de La Habana y me mandaron por una provincia, Villa Clara, una prisión que se llama Guanajal, como para que yo me calle y no denuncie más toda la corrupción y todo el abuso que hay. Y entonces en esta prisión estoy en la adopción, me voy a estar sin comer, en huelga de hambre, hasta que me vuelvan a mandar para La Habana. Necesito que esto se publique y se haga saber a los medios para que se conozca por qué fue que me sacaron de allá, que realmente me apartaron de mis hijos, dos hijos chiquitos que yo tengo, me apartaron de mi familia y me tienen aquí en una prisión donde no conozco a nadie, nunca he estado aquí, pero donde quiera que esté voy a seguir diciendo la verdad y todas las denuncias que siempre he hecho. Me llamaron y me dijeron, vamos, que te vas a este lado, y ahí me trajeron para acá. Ninguna notificación. Pero un guardia que hay allí que se va conmigo me dijo que eso fue para callarme la boca, que me iban a desaparecer. ¿Entiendes? Que es una represalia que están tomando conmigo. Qué prisión que esté, en cualquier lugar voy a seguir denunciando todo lo que se hace, porque eso es corrupción y abuso. Pero aquí, vuelvo y repito, voy a estar en la posición de huelga de hambre hasta que no se me traslade para grabar.
Bueno, ahí tenemos la denuncia, Omar y Luis Felipe. Ileana, valiente este hombre. Las denuncias que te hizo desde la 1580 fueron contundentes y ahora lo está haciendo nuevamente desde Guamajal, ahí en Santa Clara. ¿Conocemos con exactitud desde qué día está en huelga de hambre? ¿Tú no sabes qué día fue transferido?
Yo yo no sé exactamente el día que fue transferido, pero él tuvo la oportunidad de llamarme el sábado. Yo supongo que habrá sido transferido el viernes. Y el sábado me llamó y, se como dice ahí, se puso en huelga de hambre. De hecho, hoy mismo, esta mañana, después de hablar contigo, curiosamente hablé con él, me llamó, que con los miércoles, tú sabes que le dan el los miércoles y los viernes cuando dejan llamar a los presos en casi todas las prisiones. Y me informa que lo amenazaron de darle una paliza y de meterlo en una celda aislado, porque él no quiere comer. Porque él dice que hasta que no lo devuelvan a La Habana, él va a estar sin comer, que ya lleva 3 días desde el sábado, está en huelga de hambre.
Iliana, además de estar en contacto contigo, él ha estado en contacto con otras personas, familia, ¿conoces tú? ¿Si tiene alguna familia que lo atiende, que está en contacto?
Sí, él tiene su hermana. Él tiene una hermana que es con la que más está en contacto, que además yo tengo hasta su número de teléfono, lo que no he podido comunicar con ella todavía. Y de Elisa se llama la hermana. Y ella está informada de todo, pero además de eso, él le ha dado mi teléfono a otros presos por si acaso a él lo ponen incomunicado, como suelen hacer ellos, puedan llamarme e informarme de todas las cosas que le están haciendo. Porque ellos, en vez de investigar sus denuncias, lo que hacen es reprimirlo.
Iliana, el caso de Luis Mariano Rodríguez y el de otros presos que tú has estado atendiendo, ¿no?, durante estos últimos tiempos, son, digo yo, la imagen de cómo el ente cubano hizo la transición de ser, como ustedes mismos apuntan aquí en la página, de ser un medio para establecer una mirada crítica, ¿no?, desde inicio, sin meterse en política, incluso lo decían así desde el principio, a estar directamente exponiendo lo que pasa dentro del sistema penitenciario cubano y, por tanto, también en los aspectos jurídicos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fueron haciendo todo
esto? Bueno, una aclaración. Nunca hemos dicho que no íbamos a hacer denuncia. De hecho, tenemos el programa Denuncia.
No es una aclaración para mí. Yo lo tengo claro. Yo lo que digo, lo que estoy citando, lo que dicen ustedes mismos, que era una mirada crítica y que además no iban a meterse en política, ¿no?, que no iban a hacer denuncia.
La parte de convivir con las diferencias era de política, religión y LGTBI, o sea que política, nunca se ha excluido la política del ente cubano. Lo que pasa es que ahora lo va a tomar con más fuerza, porque viendo la crisis que estamos pasando, gracias a la política que están poniendo los dueños de la finca, ¿no? Porque Cuba para mí es una finca, esto no es un país. Entonces, pues, creo que son temas que tenemos que denunciar, y principalmente los temas de los presos comunes, que nos estamos dando cuenta que esa gente está muy desamparados y realmente no tienen dónde denunciar sus casos, y ya vemos lo que pasa con ellos cuando denuncian, ¿no? Que en vez de investigar lo que están denunciando, lo que hacen es reprimirlos para que no lo hagan. Y estas personas, yo creo que ellos consideran que ellos no tienen ya nada que perder, ya la libertad no la tienen, entonces por eso yo creo que se están sacrificando.
Iliana, háblame un poquito más de Luis Mariano Rodríguez. Él es residente en la capital. Él lo ha mandado para Santa Clara. Este es el hombre que en aquella entrevista contigo desde la 1580 invitó al presidente de los Consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel a que visitaran para que vieran cuáles son las condiciones en la prisión. Mira la respuesta que le ha dado el gobierno.
Exacto. Es la misma persona que, en vez de ir a visitar Díaz-Canel las prisiones, lo que ha hecho es que ya la gente aquí en Cuba está protestando, que lleva como un mes de viaje turístico por el exterior. Y en vez de estar investigando lo que pasa dentro de Cuba, está paseando por el mundo.
Iliana, Luis Mariano, según tú misma mencionas, pues te digo, le había dado el teléfono a otros presos para que, en caso que le pasara algo, pues te avisaran. Parece que existe como una red de presos allá adentro que se apoyan los unos a los otros. ¿Esperas tú también recibir denuncias de otros presos que no sean Luis Mariano?
Bueno, yo ya he recibido llamadas de otros presos. Lo que pasa es que no hemos podido grabar porque no se ha podido en este
preso
momento
común, cuando en la me han llamado, 1580,
¿no? Ellos no han estado preparados para la grabación, porque además muchos tienen miedo. Pero y luego viendo lo que pasa con Luis Mariano, pues yo pienso que la represión es para hacer lo mismo que hacen con la gente fuera de la prisión, que te reprimen para que los demás vean y no se metan, no se atrevan a hacer nada.
Bueno, ya, ¿tú querías poner un pedacito, Patricia? Sí, vamos a poner, nos dice la producción, Ileana, antes de retirarnos, vamos a poner un pedacito de la denuncia original que ocasionó este traslado hacia Santa Clara de Luis Manuel.
Mariano Rodríguez Ramírez, necesito hacer unas acusaciones con respecto a todas las violaciones que están sucediendo aquí en la prisión de la 1580. Al segundo jefe de interior, el capitán Jorge de la Cruz, por torturador, la tortura que le hace a los internos, me ha torturado varias veces con las esposas, me pone las esposas, y a mí, a varios presos más, le ponen las esposas en los pies, en la mano, y te enganchan de un banco, y te tiran el piso ahí, te pisan la cabeza y todo ese tipo de cosas. Eso me lo ha hecho a mí y a varios presos.
El recluso denuncia además las pésimas condiciones dentro del penal.
Necesito denunciar el hambre que hay en esta prisión, los plantados que se están muriendo en la celda, que no la atienden, hay uno que lleva ya 37 días, la falta de medicamentos, que nosotros lo que te tomamos los medicamentos psiquiátricos, llevamos casi 2 meses sin medicamentos. El agua no hay y realmente en esta prisión lo que hay es tremenda falta de responsabilidad por parte de la jefatura, que todos los que están abusando del cargo y abusando del poder.
Ahí lo tienes, Ileana, ese fue tu contacto inicial, castigados por haber denunciado esto.
Exacto, así mismo es, castigado por haber denunciado la realidad, que en vez de investigar lo que hacen es reprimir a las personas. Y fíjate, eso mismo pasa con nosotros los opositores que estamos dentro de la isla. Al denunciar todas las cosas que están pasando, nos castigan de la forma que nos castigan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no puedo salir del país. Y gracias a Dios que hace 2 meses que no me encierran en un calabozo. Pero son castigos lo que hacen con relación a las personas que nos dedicamos a denunciar las cosas que pasan dentro de Cuba.
Bueno, gracias, Ileana Hernández. Un placer, como siempre, gestora de Lente Cubano allá en la capital. Penoso, este hombre ha sido trasladado. Imagínate, Omar y Luis Felipe, lo que esto conlleva. Su familia, de bajos recursos, residente en La Habana, ahora tiene que ir hasta Santa Clara y una prisión en el interior cuando pueda.
Bueno, el castigo típico, ¿no?, contra los presos en Cuba, sobre todo los presos que denuncian y que muestran el nivel de rebeldía, lo primero, separación de las áreas cercanas donde viven sus familiares, que también es considerado una forma de tortura. Y en las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos está establecido el parámetro de distancia del lugar de residencia hasta donde puede ser recluido un preso, ya sea político o común. Valga la aclaración, porque la gente cree que estas cosas solo aplican a los presos políticos. No, tanto presos políticos como comunes.
Luis Felipe, el alejamiento de la provincia es la primera señal clave de represión.
Y en este caso ha sido después de...
De una denuncia.
De una denuncia, pero en muchas ocasiones es inmediatamente que lo sancionan.
Como lo bueno, Luis Felipe y Omar, vamos a cerrar el espacio hoy con otro triste caso. Hay dos activistas, dos periodistas independientes, Luis Jesús Guerra Gutiérrez y Junior González Rosabal. Esos dos jóvenes activistas que hace ya algún tiempo pintaron la D de democracia allí en el zoológico de Calabazar. Ya fueron condenados a pagar 2.800 pesos de multa y también tienen que pagar 28.200 pesos por los daños al muro. Esto debe ocurrir mañana, que están citados el Tribunal Municipal allí en Boyero. Tenemos contacto ahí en La Habana con Luis Jesús Gutiérrez. Luis Jesús, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿Junior está ahí también con usted o está usted solo?
No, estoy yo solo aquí en el Parque Calabazar. Yo no pude localizarlo porque estaba para el Río Verde.
Bueno, está bien. Ahora, cuéntanos. Ustedes dos tienen que mañana que personarse en el Tribunal Municipal en Boyero. ¿A qué hora?
A las 9 de la mañana debemos presentarnos allí a los efectos de pagar los 2.700 pesos de multa.
O sea, mañana es... Adelante.
A las 9 de la mañana debemos presentarnos con el objetivo. Ellos esperan que nosotros paguemos los 2.700 pesos de multa.
¿Y ustedes qué piensan hacer? ¿Cómo se van a presentar ahí? ¿Cuál es el plan que tienen?
Bueno, mire, ya nosotros ambos tenemos lo que es el aseo personal y lo necesario para ir para la prisión, para lo que ellos dispongan, pero porque verdaderamente nosotros estamos angustiados. Eso es una injusticia lo que han hecho ellos con nosotros. Eso es demasiado, es una barbaridad, es una locura. Ahí no hubo legalidad, ni democracia, ni Estado de Derecho.
Pero, o sea, lo que tú estás queriendo decir, Luis Jesús, es que ustedes no van a pagar mañana los 2.700 pesos.
No. Además, nosotros, esto es como una protesta.
Y tampoco, la otra pregunta es, ¿tampoco van a intentar ningún recurso legal para, aunque sea, demorar un poco esto? ¿No han consultado con nadie cuáles son sus opciones?
Mire, verdaderamente, aquí nosotros fuimos a un colectivo y el abogado que nos atendió dijo que contra eso ya no había prácticamente recursos, que lo más probable era gastar dinero, porque a la vez que el tribunal municipal nos sancionaban, el superior, el provincial, lo iba a dar sin lugar. Y nosotros no tenemos recursos para eso, para disponer de ese tipo de sanción. Podemos ir ya manifestarnos de esta manera, que es una injusticia, estamos en desacuerdo, y hacer la denuncia para que el mundo conozca, pero ¿con qué recursos nosotros vamos a nombrar un abogado?
Bueno, en este caso se trataría de que ustedes no tienen el dinero para el abogado, pero no que... No. Lo que les han dicho... Pero lo que les han dicho de ese paso y recurso del tribunal municipal no es cierto. Incluso hasta el Tribunal Supremo, dentro de Cuba, se han logrado casos. Incluso en muchas ocasiones, casos referentes a opositores pacíficos. Han llegado hasta encarcelarlo por unos meses y luego se ha resuelto todo. Ha quedado sin lugar el caso. Y en otras ocasiones, presos, vamos a decir, por casos comunes, se ha llegado incluso hasta el Tribunal Supremo. No es cierto lo que dicen esas personas.
Sí.
Yo acabo de venir ahora a darle recorrido completo al muro perimetral, a los 11 kilómetros eso. Óyame, yo he firmado ese muro completo a la redonda. Ustedes verán la injusticia eso, que lo único que pintaron fue el frente. El frente, todo lo que están exigiendo, los 28,000 pesos, como si eso se hubiera dañado completamente.
Bueno, pero ahí está el caso, Mar, eso es una evidencia para presentar claro,
esa filmación, testigos, personas como el mismo Agustín que estuvo cerca de ustedes en el caso, familiares de ustedes, todo eso.
Ahí. Hacer una apelación, como decía Luis Felipe, no es cierto de que esa decisión es irrevocable, esa decisión es apelable. No estamos diciendo que te van a hacer justicia, pero durante todo ese proceso no vas a ir a la cárcel y quién sabe si a lo mejor alguna de las instancias pues puede fallar a favor tuyo. La otra pregunta clave es, pues tú dices que no tienen recursos para pagarle un abogado cada una apelación, ¿pero han averiguado cuánto cuesta la apelación?
No, realmente no he averiguado.
Entonces en realidad no sabes si tienes los recursos o no, porque no sabes cuánto cuesta. Yo creo que habría un curso de acción por lo menos que valdría la pena intentarlo para demorar la entrada en prisión, porque lo otro es entregarse simplemente a ir al matadero.
Bueno, finalmente, Luis Jesús, ¿mañana es la multa de los 2.700 o es también la segunda multa por la reparación del muro? ¿Cómo es la cuestión?
No, mañana es primeramente los 2.700 y entonces ya después sería por la caja de resarcimiento los 28,000 pesos.
Pero bueno, el no pagar la mañana los 2.700 incluye la posibilidad de que van a ser ya detenidos.
Efectivamente.
¿Y la decisión que tomó Junior era la misma que tomaste tú? ¿Él va a ir también igual que tú y no, tampoco la va a pagar?
Los dos estamos con la misma.
Mira, hay una idea que nos brinda la producción Patricia Martínez, como siempre dando pues buenos apuntes, ¿no? Aprovechar estos micrófonos para decirle a los activistas que nos están escuchando en Cuba que busquen una manera de ayudar y asesorar a estas personas, ¿no? Y evitar por lo menos que se produzca este hecho, que sinceramente es lamentable que dos personas vayan a un lugar a entregarse a que lo vayan a meter preso sin por lo menos haber intentado, como siempre decimos, luchar, contrarrestar contra esa injusticia. Por lo menos tiempo van a ganar.
Claro. Que salgan con grupos dentro de la oposición.
Gente que está viendo, claro, que por favor se comunique con estas personas.
Y que acudan con ellos al tribunal mañana.
Y el teléfono de ellos ahí, repite el teléfono.
Vamos a buscar el teléfono y también está el teléfono que pueden comunicarse con Agustín López Canino, muy conocido ahí en Calabaza.
Bueno, Agustín López Canino, que si está escuchando este programa, que conoce a otros activistas, también, que haga un llamado precisa a una acción determinada para por lo menos impedir que mañana mismo vayan a prisión.
Y el teléfono de Luis Jesús Gutiérrez, con quien estamos conversando ahora, activista, que debe personarse mañana ahí, es el 56-95-28-26. Repetimos, 56-95-28-26, para cualquier activista, cualquier abogado independiente, cualquiera que quiera darle el apoyo. ¿Algo más que quieras aportar, Luis Jesús?
Sí, yo quería manifestarme que yo pertenezco al Movimiento Opositores por una Nueva República de 2007. Aquí con José Díaz Silva, aquí luchando por los derechos
humanos. Luis Jesús, creo que es una buena oportunidad para Díaz Silva, que escuche este programa, tú mismo que tienes manera de contactarlo, de solicitar alguna ayuda, alguna acción, como se ha hecho con otros activistas, el tiempo apremia y yo creo que es importante.
Sí, efectivamente, el tiempo apremia.
Bueno, gracias, Luis Jesús Gutiérrez. Mañana intentaremos darle seguimiento a la situación tuya y de Junior González Rosabal, que enfrentan, pues tienen que ir al tribunal, no tienen dinero y van dispuestos a que sean encarcelados. Muy lamentable. Gracias, Luis Jesús Gutiérrez. Omar, es importante. Hablábamos con estos activistas. Hay toda una intención de ir ya concediendo la ilegalidad que ha cometido el gobierno. Yo creo que hay un error absoluto en todo esto, porque es entregarse a las manos de las autoridades cubanas.
Es un error táctico y es un error de fundamento, lo hemos dicho varias veces. A la vez que tú aceptas la injusticia como algo inevitable, como algo que no se puede cambiar.
Normal.
De hecho, tú lo estás estableciendo como una normalidad. Y quiero hacer esto y quiero repetir la frase que ha dicho pues varias veces nuestra colega, productora Patricia Martínez: si solo haces lo que el gobierno te permite hacer, terminas haciendo lo que el gobierno quiere. Yo creo que es importante para la gente que esté escuchando, pero hay un error táctico bien grande en aceptar una injusticia y por lo menos ni siquiera tratar de hacer algo para revertirla y luchar contra ella.
Pregunto yo, Luis Felipe, todo indica que ha habido una estrategia y ellos tienen una estrategia defensiva, después de llegar y entregarse mañana y decir que no tiene dinero, cuando ya está preso, entonces defender la ilegitimidad del gobierno de que cometieron una injusticia y que el muro no era así. A mí me parece que hay que hacerlo antes de ir a prisión.
Claro, yo lo veo, es una defensa desde la retaguardia, es dejar que entre el enemigo a tu campo de batalla. Y por otra parte, hay dos cuestiones. Uno, esto que le ha dicho este funcionario es mentira.
Es mentira.
Eso no es verdad. Usted puede apelar incluso al Tribunal Provincial y al Tribunal Supremo. Puede presentar recursos ante la Fiscalía Nacional. Y por otra parte, también, que creo que es lo que ha fallado bastante, es que no están asesorados jurídicamente y existen, vamos a decir, abogados independientes dentro de Cuba que hubieran podido ayudarles si ellos se hubieran acercado a esto.
Y vamos a decir algo que me gustaría a mí decir por estos micrófonos y para todo el que esté luchando dentro de Cuba. La realidad es que cuando tú perteneces a un movimiento, una estructura, una organización, es responsabilidad de la dirección de ese movimiento, de esa asociación, sí, claro, de esa estructura, actuar en casos como este inmediatamente, ponerse en contacto con las personas, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras alternativas, crear un plan de acción y por lo menos, como decimos, ir luchando hasta donde se sea posible.
Bueno, mañana aquí vamos a darle seguimiento a este penoso caso de Luis Jesús Gutiérrez y Junior González Rosabal. Omar y Luis Felipe, un comentario en lo que nos queda. Explotó la situación de los médicos en Brasil luego de lo que había dicho Bolsonaro, recién ganadas las elecciones, que quería un trato más justo por parte del gobierno de Cuba con los colaboradores. La reacción de La Habana, algunos interpretan que es una movida política del régimen tratando de poner a la defensiva al presidente electo de Brasil, que pudiera tener alguna situación social. ¿Cómo ves este escenario y cuán mal parado pueden salir las autoridades cubanas?
No, yo creo que las autoridades cubanas ya están mal paradas. No veo sinceramente que haya colocado a la defensiva al gobierno.
Bueno, colocar la defensiva en el contexto, te disculpo, bueno, hay 11 mil colaboradores en zonas rurales, inhóspita del Brasil, el retirar a esos médicos, pues entonces crearía lo mismo, claro, un caos de no asistencia médica.
No, pero es que, bueno, Bolsonaro siempre va a tener la capacidad de llenar eso, programa más médico con otros países.
Contratar más,
porque los mismos
van Cuba, a pagar lo mismo.
Van a pagar lo mismo, es decir, y además, yo creo que al revés, esto es una ventaja política para Bolsonaro y de hecho, propagandísticamente ya de hecho lo está haciendo al decir nada más que mencioné un trato justo, un pago justo para los médicos cubanos y el gobierno cubano se fue. Entonces yo tenía razón, el interés del gobierno cubano no es proporcionar salud a los brasileños, sino explotar a esos
médicos. Y lucrar,
está más que claro.
Luis Felipe.
El punto importante aquí también es el silencio de los médicos cubanos. La mayoría no va a hablar, todos sabemos por qué. Tienen miedo a las represalias, pero nadie mejor que ellos para defenderse. Eso sería la mejor defensa del mundo.
Hay un punto que quiero apuntar con ustedes. Hasta el día de hoy, hay más de 150 médicos cubanos que han impugnado el tratado ante cortes brasileras.
Recordemos que también hay médicos cubanos que han ganado. Una médico cubana en Brasil ganó. Este punto que decía Luis Felipe es bien importante. Los médicos cubanos que están escuchando tienen una oportunidad de oro en Brasil.
¿Para hablar?
Para hablar, y no solo para hablar, para retar esta decisión del gobierno. Decir, bueno, el gobierno se retira, pero nosotros no. Nosotros nos quedamos aquí, nos quedamos trabajando. Yo creo que hay todo un gran campo aquí. Y sinceramente, desde hace mucho tiempo hablamos de esto, Tomás, cuando comenzaban los problemas de los médicos que impugnaron el programa. Esta es una derrota significativa para el gobierno cubano que puede tener repercusiones en otras delegaciones médicas en otros países.
Sí, por cierto, Mario Luis Felipe, ya el Departamento de Estado norteamericano ha anunciado, lo tiene el portal Cuba Debate, pues anunció la ampliación de las listas de entidades cubanas restringidas para los estadounidenses, a los cuales se sumaron, como se dijo recientemente por la visita de John Bolton aquí en Miami, 26 nuevas subentidades pertenecientes al emporio militar cubano.
Claro, y lo sabemos. Primero los hoteles y en segundo hospitales que están funcionando bajo la auditoría y bajo la regencia de los militares.
Bueno, yo creo que esto va directamente al corazón del nuevo esquema del castrismo, que es crear polos de riqueza para los militares, las fuerzas represivas y gentes del entorno. Lo que hacen estas decisiones en el Departamento de Estado es castigar este esquema y tratar de coartar o evitar que se enriquezcan los cuerpos represivos en Cuba.
Bueno, así concluimos hoy. Las gracias a Luis Felipe Rojas, a Omar López Montanero, como siempre, la agenda cargada de trabajo este miércoles, 14 de noviembre, aquí en Hoy en Cuba. El agradecimiento extensivo a Juanito Pendaje, el control técnico y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos todos aquí en el equipo mañana a las 2 de la tarde de regreso con lo último sobre Cuba en Hoy en Cuba. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego de concluir el mismo el programa Tras las Noticias con la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
En vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Mario Martínez.